New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Arabia Saudí ha prometido tomar represalias después de que las fuerzas hutíes de Yemen, respaldadas por Irán, atacaran ciudades e instalaciones energéticas saudíes y dejaran más de 70 personas heridas, incluidos menores. Los hutíes afirmaron que los ataques responden directamente a los más de 120 bombardeos lanzados por Arabia Saudí contra Yemen en los últimos 3 días. La importante escalada de los combates se produjo después de que Estados Unidos anunciara el sábado que había atacado 3 petroleros iraníes, inutilizando 2 de ellos y hundiendo el tercero. Teherán afirma que en respuesta había atacado 3 embarcaciones vinculadas a Estados Unidos. Estos ataques en represalia se produjeron un día después de que el presidente Trump le restara importancia a la guerra de Estados Unidos contra Irán y la calificara de poca cosa. El lunes, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que Teherán tiene previsto establecer una zona de exclusión marítima en las afueras del estrecho de Hormuz, donde pretende detener a los buques que intenten transitar por la vía fluvial sin el permiso iraní.
Estamos introduciendo cambios en el estrecho de Hormuz. A partir de ahora, si Dios quiere, en los próximos días y semanas, vamos a anunciar una zona restringida y prohibida fuera del estrecho de Hormuz, que comienza en la línea de bloqueo de la Marina de Estados Unidos, incluido el estrecho de Hormuz, y se extiende hasta el Golfo Pérsico desde el otro lado.
Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, admitió el domingo en una entrevista que quizá no haya un acuerdo que impida que Irán disponga de armas nucleares.
There is also no sign of a nuclear agreement.
Tampoco hay indicios de que vaya a haber un acuerdo nuclear. Usted habla de ello. El presidente Trump habla de ello. Pero, ¿dónde están los indicios de que vayan a llegar a un acuerdo nuclear?
Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruya la capacidad de Irán para hacerlo. Es posible que un acuerdo con Irán tenga que esperar al próximo gobierno de Estados Unidos. Simplemente no lo sabemos.
We simply don't know that.
Investigadores del gobierno de Estados Unidos sometieron a pruebas de polígrafo a unas 50 personas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en agosto, en medio de informes de prensa sobre la disminución de las reservas de armas clave como misiles de largo alcance y misiles interceptores Patriot. Así lo afirman varios medios de comunicación que informan que tanto oficiales uniformados como integrantes del personal civil fueron interrogados para averiguar si habían hablado con periodistas sobre las reservas de municiones o si habían filtrado material clasificado. Esto se produce al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no ha celebrado reuniones informativas con el cuerpo de prensa del Pentágono sobre la guerra de Estados Unidos en Irán desde el 5 de mayo y ha tomado medidas para restringir el acceso de los periodistas al Pentágono. En el sur del Líbano, una serie de ataques israelíes mataron el lunes a 11 personas, incluidos 2 menores. Estos hechos se produjeron después de los ataques israelíes del día anterior, que habían causado la muerte de 7 personas. Apenas unos días antes, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron que habían tomado una cresta estratégica desde la que se domina la ciudad de Nabatieh. A pesar del alto el fuego, Israel afirma que sus tropas continuarán ocupando el sur del Líbano hasta que Hezbollah sea desarmado. Estas fueron las palabras expresadas por Mustafa Hawi, quien resultó herido en los ataques israelíes.
Mi hijo está herido. Acabamos de regresar de la clínica. Le hicieron una tomografía computarizada. Tenía fragmentos de vidrio, de metralla o de piedras en el riñón. Así que gracias a Dios. Lo mismo me pasó a mí. También resulté herido en las manos, las piernas y la cabeza. Me hicieron una tomografía computarizada porque tenía una conmoción cerebral.
Israel continúa llevando a cabo ataques mortales en la franja de Gaza a pesar del supuesto acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos. El domingo, un ataque israelí alcanzó un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza y mató a Yusef Akila y a su hija de 8 años, Wafa. Otras 6 personas resultaron heridas. Por otra parte, ataques israelíes mataron al menos a una persona cerca de una instalación de telecomunicaciones al este de la ciudad de Gaza, mientras que un tanque israelí disparó proyectiles contra una escuela que albergaba a familias desplazadas y mató a Sadi Galia, un niño de 3 años. Estas fueron las palabras expresadas por la abuela del niño.
Ellos estaban durmiendo por la noche. El proyectil les alcanzó desde esa zona, cerca de las cabezas de los niños. Sadi fue martirizado. Yud, Malak y Tasnim resultaron heridos. Su padre se desmayó y su madre no podía procesar lo que sucedía, ya que estaba sentada en un rincón y los proyectiles pasaban a su alrededor.
El domingo, los palestinos celebraron los funerales de unas 100 personas cuyos cuerpos habían sido recuperados recientemente de entre los escombros de edificios destruidos en el barrio Zeitún, en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas se encontraban 55 miembros de la familia Malaka, quienes murieron en un ataque aéreo israelí en noviembre de 2023. En los territorios ocupados de Cisjordania, un joven palestino de 19 años murió tras recibir disparos y otras 3 personas resultaron heridas después de que colonos armados y soldados israelíes convergieran el lunes en la aldea norteña de Haya. Los vecinos del lugar afirmaron que tanto los colonos como los soldados abrieron fuego con balas, gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Según la ONU, las Fuerzas Armadas israelíes y los colonos han matado al menos a 79 palestinos en toda Cisjordania desde principios de 2026, incluidos 19 menores de edad. Los ataques más recientes se produjeron después de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, emitiera una inusual condena a la violencia de los colonos israelíes, calificando sus acciones como actos de terrorismo. Las declaraciones de Huckabee se produjeron durante una reunión excepcional con ciudadanos estadounidenses de origen palestino, celebrada el sábado en la localidad palestina de Turmus Aya, a la que asistieron familiares de ciudadanos estadounidenses que murieron a manos de los colonos israelíes. Sin embargo, Huckabee no criticó al gobierno de Israel por fomentar la violencia de los colonos. En Ucrania, al menos 2 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que las Fuerzas Armadas rusas dispararan drones y misiles contra Kiev durante la noche del lunes al martes. Las autoridades reportaron daños relacionados con los ataques en infraestructura civil de al menos 16 lugares de la región de la capital. Ucrania respondió lanzando ataques con drones contra territorio ruso. Las autoridades rusas informan que una persona murió y varias otras resultaron heridas en dichos ataques. Asimismo, Ucrania lanzó un ataque contra la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia, que según se informa se cobró la vida de un civil. Esto se produjo tras una pausa de 3 días en los ataques contra Moscú y Kiev, la cual coincidió con las visitas del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, yerno del presidente Trump, quienes se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El sábado, tras mantener un encuentro de 3 horas con Putin, Witkoff dijo que espera reactivar las negociaciones tripartitas para poner fin a la guerra. Sin embargo, el presidente Zelensky dijo que las conversaciones no produjeron ningún avance significativo y advirtió que es probable que la guerra con Rusia se prolongue durante otro invierno. Mientras tanto, el fiscal general de Ucrania renunció este lunes a su cargo, días después de que funcionarios de anticorrupción allanaran su oficina, la cual está acusada de operar una red criminal que aceptaba sobornos para proteger centros de llamadas fraudulentos al tiempo que blanqueaba millones de dólares. El canciller alemán Friedrich Merz se niega a renunciar a su cargo después de que su partido de centro derecha, Unión Cristiano Demócrata, sufriera una importante derrota ante un partido de extrema derecha en unas elecciones regionales celebradas el fin de semana. El partido Alternativa para Alemania obtuvo el 43,8% de los votos en el estado de Sajonia-Anhalt, ubicado en el este del país. Este fue el mejor resultado que un partido de extrema derecha obtiene en Alemania desde la emergencia del partido nazi. Los principales partidos políticos de Alemania se han comprometido a no formar una coalición de gobierno con alternativa para Alemania. Organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten que el ascenso de dicho partido ha avivado el miedo en las comunidades de inmigrantes. Estas fueron las palabras expresadas por Undra Dressler, directora general de la red estatal de organizaciones de inmigrantes de Sajonia-Anhalt.
Durante años, las personas de origen inmigrante de Sajonia-Anhalt han sufrido discriminación y racismo a diario. Estas personas se enfrentan a desventajas estructurales en el acceso al trabajo, la educación y la atención médica, así como a la hora de lidiar con las agencias gubernamentales. Y todo esto forma parte de nuestra realidad. Esto no es nada nuevo para nosotros. La pregunta es, ¿cómo seguirá desarrollándose esto?
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que alienta a los países miembros a adoptar mapas que representen con mayor precisión el tamaño de los continentes. La resolución para cambiar a una proyección cartográfica Equal Earth fue propuesta por Togo tras indicar que la proyección de Mercator, que es la más utilizada, distorsiona el tamaño de las masas continentales, haciendo que las del hemisferio norte parezcan mucho más grandes de lo que realmente son. En la proyección cartográfica de Mercator, Groenlandia y África parecen tener un tamaño similar, a pesar de que el continente africano es 14 veces más grande. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Ducey.
Esta adopción constituye un momento histórico para África y para el mundo. Afirma la necesidad de una representación más precisa, más equilibrada y más geográficamente fiel de nuestro planeta.
La resolución obtuvo 164 votos a favor y uno en contra. Estados Unidos fue el único país que rechazó la propuesta. El gobierno de Trump desestimó la votación, la que calificó como un proyecto ideológico radical. El gobierno de Trump eliminó las referencias críticas a un monumento conmemorativo de la Confederación que se mostró previamente en el Cementerio Nacional de Arlington. El monumento conmemorativo de bronce muestra a una mujer esclava cargando en los brazos al hijo de un oficial blanco, así como a un hombre esclavo siguiendo a su dueño a la guerra. En 2023, dicho monumento fue removido en virtud de un mandato del Congreso de Estados Unidos que exigía retirar de todas las instalaciones militares los nombres y símbolos que rindieran homenaje a la Confederación y a sus líderes. El letrero en el cementerio ha sido reemplazado por uno nuevo que no incluye un texto crítico de la esclavitud y la Confederación. Según un letrero colocado recientemente en el lugar donde se encontraba anteriormente el monumento en el Cementerio Nacional de Arlington, la estatua volverá a exhibirse el próximo año. El gobierno de Trump ha vuelto a presentar una apelación ante la Corte Suprema para que le permita implementar las nuevas restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La solicitud se produjo tras la decisión de una jueza federal de distrito de ampliar una orden que prohíbe al servicio postal cumplir la orden ejecutiva del presidente Trump antes del día de las elecciones. Esto se produce al tiempo que los estados ya han comenzado a enviar papeletas por correo. En un comunicado, la directora del proyecto de Derechos Electorales de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Sofía Lynn Lakin, dijo al respecto. Este gobierno está presionando a la Corte Suprema para exigir el derecho a implementar una norma que no tiene otro propósito que crear caos, socavar la integridad de las elecciones y privar a votantes elegibles de su derecho esencial a hacer oír su voz en nuestra democracia. Registros recientemente publicados sobre las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center revelan que 10 meses después, las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York seguían detectando amianto a una distancia de más de 800 metros de donde se produjeron los atentados. Esto se produjo a pesar de que las autoridades habían garantizado que la calidad del aire alrededor del World Trade Center era segura tras los atentados del 11 de septiembre. Más de 170.000 páginas de informes sobre la calidad del aire, registros de contaminación y correspondencia interna del gobierno municipal estuvieron guardados durante más de dos décadas en casa cajas dentro de una oficina de la ciudad. Las autoridades municipales afirman haber visto por primera vez dichas cajas el año pasado. El alcalde, Zoran Mamdani, ha ordenado que el material se publique en un portal digital público. Esto se produce al tiempo que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el exgobernador del estado de Nueva York, George Pataki, dijeron que Mamdani no debería asistir a la ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Giuliani realizó una serie de comentarios de carácter islamófobo en el canal de televisión Newsmax, afirmando que Mamdani respalda un supuesto complot musulmán destinado a tomar el control de ciertas partes de Estados Unidos y Europa.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.